Félix, ¿usted ha oído hablar de un libro escrito por Gilberto Rodríguez Orejuela?
No, no, yo no.
No se mueva de la sintonía. Pero entonces, Félix, ya le rompamos el celofán, ¿te parece?
A ver.
La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. ¿Y cómo la recuerda para contarla?
García Márquez.
Yo no hablo de venganzas ni de perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón. Eso está en la tumba de Borges. Veo que el origen es un evangelio apócrifo. La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Ese es Milan Kundera, autor checo. ¿Cómo le parece que esa es la primera página del libro, de la única copia que existe en ese momento y que está en la mesa de trabajo de la W?
Ah, caray.
Gilberto, según Rodríguez Orejuela, Memorias secretas del jefe del cartel de Cali. El manuscrito que escribió en la cárcel es un libro.
Muy interesante.
La parte final se la dedican a la Comisión de la Verdad. Recibí una invitación por parte del padre Francisco de Rú para comparecer en la Comisión de la Verdad y entregar mis aportes que puedan contribuir a lograr una verdadera paz. Le he dicho que si hablar de la TAR hubiesen sido actos que garantizaran un cambio en la sociedad, en la política o en el gobierno, muy seguramente entregaría toda mi verdad. Y cuando digo mí, la veo así porque he leído y escuchado que cada quien maneja su propia verdad y es difícil el encuentro de todas esas verdades. Un ejemplo de una de esas verdades fue la que pretendió exponer a través de una carta ante la Comisión de la Verdad el expresidente Pastrana, personaje tan cuestionado en distintos escenarios y que respondimos en su momento con Miguel y que ahora deseo leer en su totalidad, pues considero cada palabra de gran importancia para que se sepa nuestra verdad en esta extorsión. Para el padre de Rú era claro que mi intervención en la Comisión de la Verdad sería como testigo de excepción, y le manifesté que con ella buscaba además hacer una catarsis personal en la que solo hablaría de lo que fue y significa el narcotráfico. Pero al igual que muchos temas y resultados, solo basta esperar que sigue y si tendré ese momento de, no de entrar en ese confesionario, sino de aportar para la no repetición. Y está el documento de Rodríguez Orejuela Gilberto a, está tachado, la fecha septiembre 6, 2021. Comienza así: señor expresidente Pastrana, no nos extraña, pero no nos sorprende cómo con la entrega de la carta enviada a usted con nuestro común amigo, el doctor Santiago Rojas, hace más de 20 años, y sus declaraciones ante la Comisión de la Verdad, usted señala y al mismo tiempo pretende posar de víctima de la corrupción sin incluirse usted mismo en dicha corrupción. Dejo ahí, ¿no, Félix?
Sí.
Dejo ahí. Están los documentos de la Comisión de la Verdad. Están los manuscritos de Gilberto en la cárcel. Están las cartas a su familia. Las cartas, puño y letra de Gilberto. Están unas fotografías que yo no había visto. Está una carta bellísima a su hija Alexandra. Está una foto, Félix, que yo no sé si usted la había visto. Es Gilberto Rodríguez de empleado en el mostrador de la droguería La Perla, no. 1958.
¿Dónde está la foto?
Del libro.
Ah, en el libro.
El tipo de empleado, atendiendo público, droguería La Perla, 1958. Está con su madre, está con su hermano, está con don Alfredo Carvajal, está con muchas personalidades de la sociedad caleña, está con el abogado Dagoberto Charri. Hay una foto con Montecristo, con el Culebro, con Alfonso Lizarazo y otras mujeres no identificadas. Hay muchísimo material fotográfico desconocido. Quiero cerrar este pedacito del libro con un poema. No se sabe la fecha. Mi pensamiento está lejos, mi sentimiento está cerca, muy cerca de este dolor que acompaña mi soledad. La soledad que es fiel a mi tristeza, la soledad que no abandona ni el sol de primavera, ni en la gris mañana de mi invierno espiritual. La soledad que nunca ha rehusado mi presencia ni exigido mis virtudes. Te amo, soledad, porque eres muda en el amor, porque callas cuando mi alma habla y además la entiendes. Le voy a entregar el libro a Juan Diego para que él escoja la página que quiera y recoja lo que quiera.
Estaba que lo cogí.
De lo que va a ser.
Yo también lo quiero robar.
De lo que va a ser la bomba literaria.
Nah. Esto es.
Esto es sorpresa. Y Félix le preguntaba porque es un secreto difícil de manejar, ¿no?
No, claro.
¿Que Gilberto Rodríguez haya dejado todo su tema en un libro? Todo. Bueno, vamos a ver, Juan Diego, qué consigue. Félix y yo estamos pensando en un capítulo de ese libro. Vamos a ver si coincidimos.
Pues, proceso 8000.
Pues, ¿por qué cómo le decimos que no, Félix, si queríamos ese pedazo?
Es nada menos que el capítulo donde se refiere, por supuesto, con nombre propio, al señor expresidente Ernesto Samper.
Faltan 2 minutos para las nominaciones. Tiene 2 minutos, Juan Diego. Dice, despáchese.
Mire, primera frase que vale la pena decir con relación al expresidente César Gaviria, doctor Casas. Porque dice, nunca en la historia reciente de Colombia un presidente persiguió más narcotraficantes que Ernesto Samper. Pero después dice, ¿por qué el tratamiento como el que le dio el gobierno Gaviria a Pablo Escobar no fue ni siquiera sospechoso para que el Congreso o la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía o la Procuraduría iniciaran una investigación? Que los Rodríguez Orejuela debemos decir la verdad al pueblo colombiano en el marco de la firma del acuerdo de paz con las FARC en busca de la verdad integral. Los que ya pagamos con largas condenas y entregamos nuestro patrimonio, y los que no han pagado un solo día de cárcel y se volvieron millonarios, los convictos y exdelincuentes como yo y los puros y poderosos que todavía tienen mucho que explicar. Y aquí ya empieza a soltar las bombas.
Y me subrayó mi libro, ¿no? Que eso es una cosa muy amistosa. Adelante. Pero
es que lo marqué con más importante, menos importante.
Ah, ya se lo tiró.
No, me ayuda.
Pues ya empieza a decir, la Corte Suprema de Justicia anuncia que nos vayamos a llamar a declarar a Miguel y a mí por el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Estaremos dispuestos a ese llamado. Y dice, resulta que estábamos menguados, pero aún no derrotados.
Un segundo, quedémonos en menguados, más no derrotados. Pues Juan Diego, estamos muy atentos. Usted que ha tenido el privilegio, mientras que otros Entonces, nosotros trabajamos, ¿no, Alberto? El Oscar, las nominaciones, el Falcao, la vaina. El tipo ya se mandó el libro de Gilberto.
Pues es que estoy abrumado.
Bueno, la sección dice, en la W, Juan Diego Alvira con Gilberto.
Estábamos menguados, pero aún no derrotados. Ya era un hecho la candidatura de Ernesto Samper a la presidencia de la República. Antes de su renuncia a la embajada en España, Miguel decidió enviar a una persona de su entera confianza para que junto con Alberto Giraldo y Eduardo Mestre se reunieran con él en mayo de 1993, en el icónico Café de los Espejos de Madrid. La idea era darle a conocer nuestro deseo de apoyarlo en su aspiración presidencial. Y de paso quisimos entregarle un aporte inicial de $10,000 para que iniciara su rol de precandidato, cosa que agradeció, pero no recibió. Y aquí viene otra que muchos no lo saben, seguramente. Este ofrecimiento no solo se le hizo a él, también se le hizo a Andrés Pastrana, en una cena que se llevó a cabo para recoger fondos. Se compraron boletas para que Alberto Giraldo, la esposa y Darío Hoyos con un grupo de amigos asistieran y le dieran a conocer a Pastrana Arango nuestro interés de apoyarlo. Igualmente dijo que no, que agradecía y que tenía claro que esta contienda política la ganaba. A los pocos días, cuando ya había pasado la primera vuelta, Alberto Giraldo comentó que Álvaro Pava lo abordó para decirle que si recordaba el ofrecimiento de la ayuda financiera que tenía interés. Y Miguel habló inicialmente, le ofreció 500 millones de pesos, pero Álvaro Pava le dijo que era muy poco y que aspiraba a que se le diera la misma cantidad que le habían dado a Ernesto Samper. Bueno,
¿cómo la ve, doctor Casas?
No, terrible.
Y dice, llegaron noticias por intermedio de Alberto Giraldo y Eduardo Mestre, que de manera insistente nos ubicaron y nos dijeron, cumplida la primera vuelta, ¿no? Se había ganado a duras penas por 20,000 votos Samper a Pastrana. No le dabas suficiente para asegurar la presidencia.
Y Fernando Botero se había quedado sin plata.
Y se había quedado sin plata.
Santiago Medina les dijo, ¿necesitamos plata o no llegamos?
Exacto. Y dice, es muy importante tener una reunión urgente. Debemos viajar a Cali para hablar personalmente con ustedes. Les pusimos tiquetes, dice Gilberto, y estadía en el Hotel Intercontinental. Los atendimos en una cena y allí en ese espacio manifestaron que habían sido enviados por Samper, dado los resultados tan apretados que se tenían para atender la segunda vuelta y que aceptaba la ayuda ofrecida. Al día siguiente se dio la... pero pidieron, entonces aquí viene un tema clave, dice. Les preguntamos cuánto requerían y nos hablaron de 5,000 millones de pesos. Se les hizo saber que era una cifra muy fuerte, que siempre habíamos apoyado políticos, pero no con esas cifras tan altas. Entonces, cuenta que no había otra que reunirse con otros capos del cartel. Al día siguiente se dio esa reunión con Chepe Santa Cruz y Pacho Herrera. Entre los cuatro, y allí comenté toda esa conversación. Gilberto, ya empezaron a reclamar los otros capos. Si ponemos presidente y no pasa nada, olvídelo, dijo José. Usted, por el amor al partido, por su pasión por la política, entrega hasta los pantalones y nunca ha pedido nada. Esta vez no. Llegó el momento de pedir, y más con la situación que estamos viviendo. Esa respuesta significó una aceptación de apoyo de nuestra parte. Y ahí asumimos los riesgos por filtraciones e intereses personales, y en una de las reuniones casi nos cogen a todos los capos. Coordinaron la entrega del dinero para la campaña y que se hiciera en paquetes de regalos custodiados por la Aerocivil. Ese día se hicieron 5 viajes a Bogotá recibidos por Eduardo Mestre y Santiago Medina, que eran las personas de mayor confianza para Samper, y ese fue el compromiso. Todo iba bien, pero notamos que ya se le avecinaba un problema a Samper con Medina, pues comenzaban a quedarle mal con los pactos políticos. A este hombre le habían prometido la embajada de España y en el camino se la cambiaron por la de Italia, cosa que lo descompuso. Y delante de los invitados, porque estaban en una reunión en las afueras de Bogotá, comenzó a lanzar improperios y amenazas con generar un escándalo y sacar a relucir la verdad, cosa que en efecto no tardó mucho en hacer. Posteriormente, es aquí donde hago mi consideración sobre el dinero entregado, y es que todos llenaron sus arcas. Y no todo fue para Samper, tampoco que fue a sus espaldas, pero todos comieron su tajada e inflaron los gastos de la campaña. A la hora de la verdad, hasta sería el que menos recibió, ante las aspiraciones personales de cada uno y la codicia que tuvieron al ver tanto dinero entregado. Bueno, dice después que Medina fue a la fiscalía, empezó a soltar la lengua, prendió el ventilador, como lo denominaron los medios. Y aquí viene otro tema.
Pero necesitamos más dramatismo, Alberto.
Más imposible, sí, más imposible.
Está buenísimo.
Y dice aquí: Medina en la fiscalía siguió soltando la lengua. Por respeto no digo más, pero dicen que... ¿Puedo decir una grosería, mencionarla aquí?
Está en el libro.
Está en el libro, ¿no?
En tus comillas.
Dicen que, comillas, a Marica Bravo, téngale miedo. Recuerdo las imprudencias de Alberto Giraldo, en especial aquella oportunidad en la que me habla de más necesidades de dinero para la segunda vuelta de campaña de Samper por un teléfono que no teníamos monitoreado, el de su amante, al que ya venían haciendo rastreos. Efectivamente, le llega el material a Pastrana y él, en su política selectiva, mediática y de mal perdedor, vio la mejor oportunidad para generar el gran escándalo, sin importarle que Giraldo era cercano a su casa política, y menos que se habían tenido acercamientos por parte de Álvaro Pava, gerente de su campaña. Si el tema no se dio, fue por desacuerdos financieros, porque pedían mucho más de lo que se les estaba ofreciendo.
No.
O sea, bueno, a buen entendedor, a Medina lo traicionó Valdivieso, el fiscal, cuando lo incentiva a que hable a cambio de beneficios. Con lo que no cuenta Santiago Medina es que con el señor Alfonso Valdivieso, pues este tenía aspiraciones políticas y que estaba haciendo pactos hasta con el mismo diablo para sus fines. Cae Medina y cae confinado a su palacete, sin embajada ni reconocimiento y sometido al escarnio público de la élite bogotana con la que se codeaba. Y bueno, ahí vamos, ¿no?
¿Bien? ¿Quiere que metamos unas cuñas? Yo no quiero que se acabe ese libro.
Porque viene una segunda parte y el encuentro ahora de Gilberto Rodríguez con las FARC.
No, y le falta lo de Álvaro Gómez.
Bueno, y es que hacia allá va, las FARC, y allá viene Álvaro. Pero ahí voy.
Entonces hacemos una pausa, feliz.
Sí, está tremendo.
No, pues
sí, está.
No hay ninguna novedad, pero la novedad es que lo diga Gilberto Rodríguez.
No, claro.
Porque Gilberto siempre decía, a todos les dimos. No, aquí está el detalle que salvó la elección de Ernesto Samper. Está el detalle. La negociación. Acuérdese de las cajas con los empaques, ¿no, Félix?
De Santiago regalo, Medina, sí, de papel regalo. De
fucsia, ¿no? Sí. Que esos son cuentos. Yo no sé qué va a decir Fernando Botero a estas alturas, ¿no? Porque él siempre ha dicho que todo esto sí pasó, pero que él no sabía. ¿No sabía esto?
Está muy superado, sí.
Bueno, el libro no está disponible.
Ah.
No, pues si estuviera disponible, Alvira no estaba haciendo esta dramatización. Sí.
Pero va a estar disponible.
Ah, ok. Va a estar disponible. Bueno, Juan Diego, ya el programa sigue. Le presto el libro que se lo lleve un rato para la casa. Pero es que el programa sigue.
Estoy amañadísimo con el libro de Gilberto Rodríguez Orejuela, porque ahora, bueno, contado y aclarado que sí, Samper sabía que no fue a sus espaldas lo de la plata que entró a la campaña y que el expresidente Andrés Pastrana, sus directivos de campaña también estuvieron interesados en que los financiaran, solo que pedían más plata. Pues Gilberto Rodríguez habla de su intención de contactarse con las FARC, luego de sentirse acorralados, el cartel de Cali, perseguidos por lo que ya comenzaba a denunciarse de la financiación de Samper. Pues habla justamente, me llama la atención mucho, de querer encontrarse con Tiro Fijo, el máximo comandante de las FARC en ese momento. Y dice, entre otras cosas, que pusieron cita, que sus amigos del cartel le dijeron, si se va allá, váyase, pero váyase con las botas de caucho y con el uniforme y quédese allá. La situación en el país no da para más, le advertían. Y él aún así emprende camino por la noche, muy subterráneamente. Pero no lo recibió Tiro Fijo, sino Raúl Reyes. Fue el que los atendió. Y dice que sostuvo con él un diálogo bastante tenso por momentos, cuando le dijo que se entendieran como narcos. Y este Reyes le dijo que ellos no eran ningunos narcotraficantes. Y este le empezó a aclarar: discúlpeme, pero no comparto todo lo que dice. Le pongo un ejemplo. ¿Cómo ve usted lo que sucede en Miraflores? Una zona guerrillera con muchos cultivos de coca. El mayor negocio de pasta base. Tiene pista de aterrizaje a la luz de todos. Las transacciones de víveres se hacen con esa pasta base de coca. ¿De quién son las balanzas? ¿Quiénes tienen el control del pesaje? ¿A quiénes se les tributa por kilo? ¿Quiénes cuidan los laboratorios? Eso no ha sido algo oculto para quienes estamos en el negocio. Y, bueno, cuenta que Raúl Reyes finalmente le molestó bastante eso, que no lograron ponerse de acuerdo y que finalmente no hubo ninguna clase de mayor acuerdo con él. Pero también hay otra parte, si me lo permite, Julio.
Está con la música, está ese, sí, Juan Pablo. Sí. Es la parte de las escaleras en Los Intocables, ¿no?
Sí, sí, cae el coche.
La caída del coche en cámara
lenta. El contador va bajando, sí, custodiado.
Palomari va ahí al lado.
Sí, sí, sí.
Ah, ese es otro nombre que hay que buscar ahí.
¿Lo menciona?
¿A Palomari?
Sí, 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 sí.
Recuérdese que Palomari se desapareció, ¿no?
Claro, claro. Y entonces dice que cuando empieza a cantar Santiago Medina, es que Palomari lo citan a una reunión y no aparece. Ya el hombre estaba haciendo las negociaciones y acercamientos también con la DEA y demás para cantar. Pero dice esta parte que me parece bastante llamativa, que cuando negociaron con Samper y su campaña, sus delegados, enviados, el financiamiento de los 5 mil millones de dólares, pues advirtieron que los capos del cartel le decían, vamos a pedir varias cosas. Y ellos le dijeron, hay que someterse, le dijo Gilberto y Miguel al cartel del Valle, del Norte del Valle, hay que someterse a la justicia. Y que fueron más de 300 que se reunieron en una finca por allá en Pance. Y resulta que estaban todos allí reunidos, que incluso varias veces las autoridades los quisieron ir a atrapar y ellos lograron ser avisados y escapar. Que en ese momento se les pararon a Miguel y a Gilberto 70, el 70% de los narcos que estaban allí. Y le dijeron, Miguel, no seas egoísta, no seas envidioso. Ustedes ya hicieron su plata, déjanos a nosotros hacer la nuestra. Solo el 30% de todos los capos querían someterse y entregarse. El 70% querían seguir contrabandeando.
Claro, pero el argumento es que, claro, los que ya hicieron ahora sí, claro, quieren someterse. Ahora,
exacto.
Y los nuevos.
Y los que apenas estamos aquí arrancando. Y bueno, hay otros capítulos adicionales del libro donde habla.
Leamos el sumario de los capítulos.
Sí,
dice. Por favor.
Narcotraficante por ambición.
Es el comienzo de.
Exacto. El origen. Recuerdos otoñales. La cárcel en España.
Ahí lo cogen a él con un Ochoa.
El regreso a Cali. Otro capítulo. 4 kilos. Otro. Coronamos. La primera ruta. La base en Perú. Refinamiento y nuevos métodos. Van contando cómo perfeccionaron todo el negocio. Nueva York en disputa. Cuando entran al mercado allá. Este era uno que estaba ojeando y es política y otros riesgos. Cuando compran políticos, ¿no?, a diestra y siniestra, y hablan de que Escobar tenía comprada absolutamente toda la policía de Medellín.
Ahí tengo una duda. ¿Los Pepes están?
No lo he leído. No,
en el capítulo de Escobar.
Pero debe estar, exacto. No lo he leído con detalle porque ese es uno de los capítulos. La guerra con Escobar.
Claro, eso es Félix, los Pepes.
Los Pepes, exactamente. Y pues, después de ya el final, cuando cuenta los últimos días suyos en la cárcel y padeciendo el cáncer y todo eso, la atención médica en los Estados
Unidos. ¿Y el fútbol aparece?
No.
¿En el origen?
Todavía no.
¿En el origen?
Probablemente sí. Está, pero no lo he leído.
Sí, que es cuando...
Y sus inversiones en medios, ¿no? Porque ellos fueron...
Sí, claro.
Grupo Radial Colombiano.
No, y en la banca.
Sí, señor.
El señor fue presidente del Banco de los Trabajadores, ¿no?
De los trabajadores.
El señor fue presidente de la General Motors, ¿no?
Obviamente uno infaltable por mencionar, y que no es un secreto para nadie, de los primeros políticos que corrompió, Alberto Santofimio Botero.
Gilberto por Gilberto. Pero al final hay documentos, ¿no?
Ah, claro. Al final anexa, bueno, aparte de todas las fotografías que usted escribía hace un rato.
No, la foto con el culebro es sensacional.
Estoy mirando la foto. Están sentados todos en una mesa con gaseosas, whisky seguramente, y está allí Gilberto Rodríguez Orejuela, con grandes personalidades de la televisión. Guillermo Montecristo Zuluaga. Hernando el Culebro Casanova. Alfonso Lizarazo. Y unas mujeres que están ahí que no
saben. El señor fue presidente de Asomedios. Así es de que toda la televisión puede aparecer en cualquier foto con él. Él iba a la junta de Asomedios.
Eran empresarios, finalmente.
Pues claro.
O tenían, digamos, una fachada de empresarios mientras
se sentaba en una
mesa. Hacían otros negocios más lucrativos.
En Anradio y en Asomedios, él se sentaba en una mesa donde estaban Alberto Peñaranda, Fernando Londoño, Fernando Gómez Agudelo. La cúpula de la televisión y de la radio. Él compartió mesa con ellos. Por eso, el capítulo es de cuando dan la vuelta. Y esa obsesión de él por la foto de la droguería. En el 58, él atendía en una droguería. 1958. Y después termina con la rebaja, ¿no?
Y el tema de los magnicidios, ¿se acuerda? Los de la carta que le envió Miguel Rodríguez al presidente, ¿estar ahí?
Sí, está la carta, ¿no? Está la carta como parte de los documentos que él anexa.
Y muchos temas de la vida familiar y muchos manuscritos de él. Gilberto por Gilberto, otro libro para comentar hoy aquí en la W. Muchas gracias, el maestro Ennio Morricone, por su aporte a la puesta en escena.